Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí completamente en vivo en el estudio de la Radio Agricultura, conversando en Enfoque Público, el programa de la radio destinado a dar una segunda mirada a los temas que a usted más le importa. Son las 5:05 y ya partimos aquí con todo. Usted puede sumarse a la conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Uno de los temas que se ha tomado la discusión de la semana tiene que ver con la toma San Antonio, con los desafíos en materia de permisología que se ha visto en materia en Vitacura, sobre este molde de Cencosud, y para eso hemos invitado a Julián Elorrieta, arquitecto de la Universidad Católica, máster en desarrollo inmobiliario de la Universidad de los Andes, socio del estudio de arquitectura EMU y también de la inmobiliaria Flip, así que muy bienvenido, don Julián, nuevamente en este estudio.
Sí, muchas gracias por esta invitación.
Vamos a estar conversando ahí de lo que está pasando con la permisología y queremos también dar la bienvenida a Pablo Alar, arquitecto y magíster en arquitectura de la Universidad Católica, también máster y doctor en la Universidad de Harvard. ¿Cómo está usted, don Pablo? Tanto tiempo, lo saludamos a la distancia.
Mucho gusto, Julio, Julián, encantado de estar también aquí en agricultura con ustedes.
Sí, pues mira, lo que pasa es que es verdad que la semana ha estado un poquito política y tiene que ver mucho que ver con la elección de este domingo, donde el país se juega cosas claves, pero que lo urgente no tape lo importante, ¿cierto? Y lo que estamos viviendo en materia de permisología no solo afecta a los proyectos de inversión grandes como la minería o como otros grandes desarrollos productivos, sino también algo como un mall en un barrio. Entonces ahí te quería preguntar a ti, Julián, bueno, Cencosud lleva más de una década intentando levantar este mall en Vitacura, una inversión de $125 millones, tenía los permisos muy avanzados, pero como que iba para adelante y para atrás, y por tanto terminó cayéndose después de un informe mitigación de impacto vial que fue rechazado. Entonces, para los que no estamos familiarizados con esto, bueno, ¿qué es este impacto de el informe de mitigación de impacto vial? ¿Por qué su rechazo? ¿Y por qué algo que parece menor, que ya es como va a mover los tacos, termina votando un proyecto completo?
Sí, efectivamente, este informe de mitigaciones de impacto vial es un informe que se necesita tener aprobado para tener el permiso de edificación aprobado. Es decir, en el fondo es como parte de la ruta crítica más importante para poder construir el proyecto. Lo más sensible de todo esto es que efectivamente hay muchas personas que dicen que el proyecto tenía sus fallas en cuanto a las mitigaciones viales proyectadas, que efectivamente se iba a generar mucho taco, una presión de la comunidad bastante potente en esta materia, y desde siempre el proyecto estuvo un poquito trancado por esta variable, por la variable del tráfico y de las mitigaciones viales. Lo que es curioso en este proyecto es que se aprobaron finalmente. El proyecto llevaba muchos años en trámite, fueron achicando el proyecto en el paso del tiempo y finalmente las mitigaciones viales fueron aprobadas. Y lo que es curioso y que yo encuentro que vale la pena hacer como un doble check y una doble mirada es que después de un año de haberse aprobado estas mitigaciones viales y de alguna manera como que ya daban por cerrado toda esta tramitación y poder ejecutar el proyecto, sale a la luz de que efectivamente estas mitigaciones viales aparentemente aprobadas ahora están rechazadas. Claro. Eso es lo raro, eso es lo que yo creo que de alguna manera como que genera mucha incerteza jurídica pensando en futuros proyectos de inversión, proyectos inmobiliarios que mueven el país por lo demás y que hoy día efectivamente, claro, con esto como que hay mucho temor. Te aprueban algo, pasa un año y te lo rechazan.
Claro. Ahora, en ese mismo orden de ideas, Pablo, es uno lo que quiere es la mejor regulación, la mejor legislación posible, pero hay algo peor que malas normas y malas reglas, que es la incertidumbre, porque por último tú puedes tener una mala norma, pero si se va a aplicar, chuta, ya lo ponen los costos, ¿cierto? Bueno, pero lo peor son los cambios permanentes. ¿Dónde crees tú ahí, Pablo, que están los núcleos en materia de permisología en el rubro inmobiliario? Y no sé si a ti te choca algo más de lo que estamos enterándonos ahí de la caída del mall ahí en Vitacura.
A ver, me choca mucho y lo planteé así en una columna el lunes pasado en el diario La Tercera. Yo soy testigo del caso del mall de Cencosud porque como oficina Laran Partners estábamos diseñando algunas de esas obras de mitigación, como era una pasarela que iba a conectar a ciclistas, peatones, entre el Cerro San Cristóbal, el centro comercial, conectando con el Cerro El Carbón. que iba a resolver un problema que ya existe ahí de los peatones. Hay estudiantes del colegio St. George que está al lado, que les cuesta acceder, y bueno, a mí me carga hablar de permisología, yo prefiero hablar de mala burocracia, claro. Y yo creo que aquí el problema que tenemos es que en vez de que las normas y las leyes sean habilitantes y generen incentivos para que las cosas se hagan bien, están cada vez impidiendo que se innove, que se mejoren los proyectos, y esto es lo que pasó acá. O sea, hay que entender que el error de la Autoridad de Transporte Metropolitana no fue aprobar un proyecto deficiente, sino que permitir que el desarrollador incorporara en una tercera etapa más y mejores mitigaciones. O sea, el error fue que se pasó de 52 a 62 medidas, muchas de ellas voluntarias, además, en un esfuerzo para optimizar la inserción del proyecto. ¿Y qué es lo que pasa? Claro, que de repente se dan cuenta que procedimentalmente eso no se puede hacer, y la misma autoridad que había aprobado con esas mejoras dice, no podemos aprobar. Entonces, quedamos todos, perdemos. O sea, pierde la ciudad de tener un centro comercial en un sitio de Eriazo, que además, si no hay un mejor lugar que un encuentro entre dos autopistas metropolitanas, como es Vespucio y Costanera Norte, con un terreno amplio, donde además se iban a resolver los problemas de accesibilidad que estaba levantando la comunidad. Yo soy vecino, además, y mi junta de vecinos ha sido muy activa en contra del proyecto. Entonces, la verdad es que yo no sé dónde. Y además, un proyecto que planteaba toda una mirada distinta a lo que es la experiencia del retail. Era un proyecto de baja escala, con una laguna, con mucha infraestructura para ciclistas, para las personas que iban a recorrer el Cerro San Cristóbal o el Cerro El Carbón y llegaran después a refrescarse en un lugar entretenido, en un lugar dinámico, y además donde las horas punta del colegio no coincidían con las horas punta del centro comercial. Y si bien hay problemas preexistentes de mala conexión entre Américo Vespucio y Costanera Norte, bueno, esos se podían trabajar en conjunto, no solo como mitigación del mall, sino que también con las concesionarias. Entonces, yo creo que aquí, lamentablemente, lo que vemos es que cada vez avanzamos en más regulación y no mejor regulación, y una regulación que en vez de ser habilitante, de generar incentivos, está poniendo cada vez más garrotes y menos zanahorias, y eso claramente es malo para la ciudad.
Claro, claro. Bueno, también está aquí Julián Lorrita, que precisamente trabaja en Estudio Arquitectura EMU y la inmobiliaria Flip. Una pregunta ahí, bueno, ¿cómo opera esta cadena de permisos? Porque da la impresión aquí de que esto estaba en curso y llega un punto y ese punto es capaz de echar algo abajo, como cayéndose los castillos de naipe, como un castillo de naipe. Entonces, bueno, ¿cómo puede ser que un solo organismo revierta lo que otro había autorizado? ¿Un problema de coordinación, de interpretación jurídica o derechamente ya más bien de diseño? ¿Y cómo lo están viendo ustedes desde el mundo de los estudios de arquitectura?
Sí, hoy día efectivamente son muchos los permisos que se necesitan para desarrollar un proyecto desde el principio, desde un anteproyecto hasta que uno recibe finalmente el proyecto. Yo te diría que hay como tres grandes áreas, por así decirlo, que es lo que todos los arquitectos manejan hoy día, que son las tramitaciones en la dirección de obra, el permiso de edificación, en el fondo, que al final es el más importante, que es el que te habilita a construir. Toda la parte de transporte, que son los INIF hoy día, que es lo que viene a reemplazar a los antiguos EISTU. Y después, para los proyectos de cierta escala, las DIA o las EIA, que son las declaraciones de impacto vial o los estudios de impacto ambiental. La dirección de obra trabaja un poco por su lado. El Ministerio de Transporte, que es el que revisa todas las mitigaciones, trabaja un poco por su lado también. Y el que definitivamente trabaja por su lado de manera más descolgada de los otros dos es el Ministerio de Medio Ambiente, que es el que revisa estas declaraciones o estudios de impacto ambiental. Entonces, efectivamente, hoy día lo que se necesita es, para el solo hecho de ingresar un permiso, tener un IMIB en trámite. Y con ese IMIB en trámite, uno puede tramitar el permiso, y después, para poder aprobar el permiso, hay que aprobar esas mitigaciones viales, es un requisito. Lo que corre en paralelo es una DIA o una EIA, que son requisitos no para el permiso, sino que te pueden permitir construir. O sea, el permiso de edificación pareciera que te dejan construir, pero en la práctica, para poder iniciar obras, necesitas tener la DIA o la EIA aprobada. Y eso muchas veces es lo que no conversa hoy día, y quizás ahí, en el Ministerio de Medio Ambiente, digamos, es donde es el trámite más subjetivo de todos, en el fondo, y muchas veces hasta politizado. Hay un comité de ministros que te puede echar abajo el proyecto, y que por mucho que sea algo que debería estar conversando con la dirección de obra, con el permiso para construir, al finalmente esas personas son capaces de echarte abajo un proyecto completo.
Así es. Bueno, Pablo Alar, en esta misma línea de lo que estamos conversando, ¿no? ¿Cuándo? Lo que llamó más mi atención es que tú hablaste del sitio Eriazo. O sea, a mí hay un dicho que es como hay gente que no come el perro del hortelano, ¿cierto? Que no come ni deja comer. Entonces, en el mundo del diseño urbano, presumo que no hay nada peor que un sitio Eriazo. Es como nosotros ayer comentábamos a propósito del Instituto Nacional, que tenemos ahí un centro deportivo al lado de la Ursulina en Vitacura, sí, y que está totalmente destruido. Bueno, y los alumnos del Instituto Nacional se han negado sistemáticamente a poder pasárselo a un privado que lo arregle y lo pueda arrendar en la noche a cambio que durante el día, el horario de clases, lo usen los institutanos. No, votan que no, prefieren que esté vacío, que esté destruido, que las canchas no se usen, a que haya un privado. Bueno, aquí pasa algo parecido, o sea, de repente a un sitio Eriazo, cuando podría darse un uso mucho mejor, lo vimos también a propósito del hospital de cáncer, que está ahí demorada su construcción porque están protegiendo a los arácnidos. Y para los permisos, los arácnidos son sumamente relevantes, no tengo nada contra los arácnidos, pero al lado hay una vulcanización que pasó encima de un árbol y no le importó a nadie. Al lado otro gallo instaló otra cuestión, una reja, se echó tres bichos y no le importó a nadie. Y aquí, para construir el hospital del cáncer, está demorado porque hay que hacer un hábitat similar paralelo a los arácnidos. Entonces, ¿cómo ves tú esa de repente, que yo sé que suena como burdo, pero por desgracia es un caso de la vida real? Entonces, ¿cómo ahí lo enfrentan desde el mundo del diseño urbano y ciertamente desde la academia?
Bueno, ahí es donde claramente hay que entender un poco de dónde vienen estos movimientos y cuáles son los intereses que hay en juego. Acuérdate que mientras más grande un proyecto, hay más actores involucrados. Y obviamente sacar un permiso por una vulcanización es distinto a un gran centro comercial, o distinto a un proyecto de una autopista urbana donde hay cientos de miles de personas afectadas, pero también millones beneficiadas. Y ahí al final yo creo que si existen estas regulaciones, yo creo que es muy importante que existan las regulaciones de mitigaciones y reducción de impactos ambientales, compensaciones, etcétera. Creo que el daño que se hizo en el siglo XX en todo el mundo, digamos, por un desarrollo que no consideraba la sustentabilidad, es enorme. Lo que pasa ahora es que se confunde eso, o se usa eso como una herramienta para levantar agendas propias, personales, que no necesariamente tienen que ver con defender al medio ambiente o mejorar la calidad de vida, y tienen que ver con temas ideológicos, por un lado, o eventualmente intereses personales. Por un lado están los famosos NIMBYs, ¿verdad? No en mi patio trasero,
claro,
not in my backyard, que son vecinos que quieren tener acceso a celulares, que quieren que les saquen la basura, que quieren que haya más mano dura con los ladrones, pero no quieren una cárcel cerca de su casa, no quieren tener antenas de celular y no quieren tener un centro de punto limpio. Entonces, son como los que lo queremos, pero no en mi patio trasero. Y eso pasó con la Junta de Vecinos A13 de Vitacura, Santa Fe de Manquehue, Lo Curro, que pese a que están muy distantes del centro comercial, porque está entre medio el Mercurio, la iglesia, etcétera, comenzaron a ponerse muy nerviosos con esto de que llegara gente de afuera al barrio, cuando a lo contrario, este centro comercial les va a aportar la distancia caminable, la posibilidad de tener acceso, digamos, a restaurantes, etcétera, y es un centro comercial tan amigable o más amigable que el Casa Costanera, que todos quieren vivir al lado del Casa Costanera en Vitacura ahora. Claro. Entonces ahí hay una contradicción, esos son los no en mi patio trasero. Pero después están otro acronismo norteamericano o en anglo, que son los bananas. Build absolutely nothing anywhere near anyone or anything. O sea, no construyas nada cerca de ningún lugar y en ningún lado porque no quiero. Claro. Y eso es lamentablemente la bandera ideológica de muchas personas, tal como tú comentabas, de algunos activistas del Instituto Nacional, o cosas tan incomprensibles como que en el estudio, digamos, de mitigaciones del Centro Comercial de Cencosud, había que pedirle a una comunidad de pueblos originarios que viven en Huechuraba, 4 kilómetros del Centro Comercial. Ellos pedían que se hiciera una ceremonia o un ritual para permitir que se construyera el mall, cuando, respetando, digamos, las creencias, yo no sé si el cura de la iglesia que está a unos pocos metros del mall pidió que se hiciera un exorcismo en el terreno, pero claramente la intencionalidad iba más allá de el bienestar, el cuidar el medio ambiente o las creencias o la cultura, sino que simplemente es impedir que se haga desarrollo para exacerbar agendas políticas o agendas personales, porque tal vez hay algún dirigente que después quiere ser concejal o y eso lamentablemente va tiñendo los procesos de aprobación de proyectos que son muy importantes y a veces los va deteniendo, o hasta incluso, como este caso, terminan después de 20 años de desarrollo, diciendo, ¿sabéis qué más? Mejor invierto en otro lado. Claro. Lo que es perder para todos.
Así es. Bueno, en esa misma línea, a ti toca trabajar, sacar proyectos adelante. ¿Hay un momento en que tú puedes decir, aquí construimos seguros? O sea, ya, echémosle para adelante, traigamos la maquinaria, empecemos a construir sin que puedan echarse para atrás los permisos. O sea, o eso simplemente en Chile está ahí permanentemente ahí a la deriva, Julián Elorrieta.
Sí, yo creo que eso era algo que, con lo que podíamos contar como piso seguro hace unos quizás 8 o 10 años atrás. Pero últimamente, en los últimos años, yo te diría que si uno no tiene un permiso que tenga una vigencia de al menos de 2 años, hoy día uno no puede estar tranquilo. Y eso yo lo encuentro un problema, en el fondo, que uno tenga un permiso de edificación que no es tu mínimo, tu piso, en el fondo, para poder invertir. O sea, hemos visto muchos proyectos que han tenido permisos aprobados y que después de un año y medio, la mitad de la obra gruesa, digamos que uno encuentra una locura,
claro,
te bajen el permiso y tengas que paralizar la obra con unos daños espantosos. Y muchas veces por presiones políticas injustificadas e incluso con rechazos que no tienen ningún sustento real, sino que simplemente definiciones de... Para contar un caso súper concreto que este año como que salió un poquito a la luz de nuevo, pero el caso de la inmobiliaria Isidora 23 en este proyecto en Renato Sánchez con Vespucio, que en su minuto invalidó Joaquín Lavín, que más encima no tenía él las atribuciones para invalidar un permiso, porque eso es del director de obra. Él simplemente,
que además es autónomo.
Claro, sí, es claro. Totalmente autónomo. Y él, por ciertas presiones, en el fondo termina invalidando un permiso sin más encima los antecedentes como legales claros para poder invalidarlo. Porque finalmente lo que le terminó pasando es que al final tuvo que pagar una multa, que está pagando la nueva alcaldesa ahora, tuvo que pagar una multa millonaria de 9.600 millones.
Imagínate.
Por una cuestión mal hecha, porque claro, tuvieron la obra parada muchísimo tiempo y eso es mucha plata. Entonces, claro, con todo esto, efectivamente hoy día para invertir hay que tener coraje en Chile, o sea, hay que...
No solo quitar las lucas, sino que hay que tener, sí, una valentía. Ahí, Pablo, nos quedan 2 minutos. Pablo, vos te decís, nos quedan 2 minutos ante la pausa. Tu última reflexión respecto a la permisología. ¿Qué se puede hacer? Además, los gobiernos son tan cortos.
Bueno, sí, tú me preguntabas ahí respecto a cómo hacer para validar los proyectos y avanzar. Yo creo que lo primero, a ver, la industria inmobiliaria ha cambiado mucho. Y la del retail, y la de la infraestructura en general... Hoy en día la licencia social, por así llamarlo, es un componente base de los proyectos. Ya no es que tú hacías el proyecto y después te arreglas de billetazo.
Claro.
Y el mercado inmobiliario también ya no está en la ganancia corta de decir, compro, construyo, vendo y me voy, sino que ahora, por el mercado de la renta, etcétera, hay un compromiso a largo plazo con los territorios y con las comunidades. Por lo tanto, se está empezando a incorporar la idea de generación de valor compartido. O sea, que tu proyecto... no solamente sea rentable como proyecto, sino que en el tiempo esa comunidad, ese barrio, va a ir percibiendo también los beneficios de la buena mantención de ese proyecto, de los aportes que haga desde el punto de vista de equipamiento, áreas verdes, usos mixtos, y que por lo tanto al final la gente desee el proyecto en vez de oponerse a él. Y yo creo que ese cambio de paradigma que ya estamos viendo en la industria, lamentablemente no se está dando con la rapidez que quisiéramos en la regulación. Y todavía la regulación, como digo yo, es más lo que no se puede hacer en vez de incentivarte a que hagas cosas mejores, que es exactamente lo que pasó en el caso de el IMIP del molde de Cencosud. Es el primero, desde que cambió, digamos, la ley de aporte, es el primero de gran escala. Y claramente el sistema quedó superado porque no se dio espacio para ir mejorando el proyecto, cuando ojalá... las ciudades que tienen mejores sistemas de planificación, como Portland o Vancouver, en Estados Unidos y en Canadá, generan, por la vía de incentivos, que los desarrolladores propongan cosas extra y se les va dando premios, y eso la regulación chilena hoy en día lo permite, generar premios e incentivos para que entregues parques, áreas verdes, equipamiento, y tal vez a cambio de tal vez mayor altura o mayor densidad, y eso claramente no lo hemos explotado bien. Yo creo que las próximas autoridades, dependiendo de quién gane, probablemente van a tener una tarea muy importante en agilizar y también alivianar las leyes y regulaciones. Yo creo firmemente en que necesitamos, como dice Kevin Johansen, no quiero más, quiero mejor. O sea, mejor regulación, no más. Y yo creo que hay espacio para ello.
Bueno, y ahí hay un desafío enorme. Tenemos que ir a una pequeña pausa comercial, pero hay un desafío enorme, ¿cierto? De lo que tú estás diciendo son como conceptos, pero que son relevantes para la gestión de lo que se viene. O sea, no más regulación, sino mejor regulación, ver qué cosas se pueden sacar, qué cosas se pueden mejorar. Y lo mismo cuando te dicen modernicemos el Estado, siempre me dicen, oh, mira, pongamos todo digital. No, primero modernicemos. O sea, veamos qué flujos podemos sacar, qué proceso hay que sacar, y después digitalizamos, porque si no podemos terminar digitalizando burocracia. Estamos conversando con Pablo Alari y con Julián Lorrieta. Va una pequeña pausa comercial, ya volvemos aquí en Enfoque Público. No se vaya.
Maximiza los beneficios tributarios que obtienes al ahorrar en una APP con AFP Habitat. Con aportes en régimen A puedes obtener una bonificación estatal de hasta 417.252 pesos al año. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Ahorra hasta el 31 de diciembre de este año y obtén tus beneficios. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Valor UTM y UF según cifras vigentes a noviembre de 2025.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Aún faltan 240.000 empleos para alcanzar los niveles de ocupación prepandemia. Más empleo formal y más ahorro son la base de mejores pensiones. Conoce las cifras en el Barómetro Laboral y Previsional de la Asociación de AFP y el CIES de la Universidad del Desarrollo en www.aafp.cl.
Chile tiene una nueva forma de pagar en la esquina del gimnasio y en la esquina de la pastelería. En la página web de parrillas y en la tienda online vegana. Tú y todos ellos cuentan con Banchile Pago. Una máquina con más señal, mayor tecnología, abonos todos los días, fácil control de ventas y que además suena así. Contrátala en banchilepagos.cl. Banchile Pagos, filial de Banco de Chile.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
A veces, cuando estamos estresados, creemos que la única forma de que las cosas salgan bien es hacerlo todo nosotros mismos. Y ahí es justo cuando más necesitamos delegar. Porque en los momentos de presión es cuando la mente se achica, se nubla y dejamos de ver soluciones que otras personas sí pueden ver. Delegar no es soltar el control, es multiplicarlo. Es darle espacio a tu equipo para que brille, liberar tu cabeza para pensar estratégicamente y permitir que la empresa siga avanzando aunque tú estés al límite. Yo he aprendido, a porrazos, que nadie saca una empresa adelante sola. Delegar es un acto de confianza, de amor propio y de supervivencia emprendedora. Cuando delegas, vuelves a respirar. Y cuando vuelves a respirar, vuelves a liderar. Para conocer otros casos donde delegar ha sido fundamental, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
En Starken sabemos que soñar en grande siempre empieza de pequeño. Cuando tu negocio era un juego, en Starken ya lo tomábamos en serio. Estuvimos en tus primeros pasos, en tu camino y en cada nuevo comienzo. Porque en Starken te hemos visto crecer. Desde siempre, el partner de los emprendedores. Conoce todos los beneficios de enviar con Starken en starken.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si estás saliendo del gimnasio o llegando a la casa, ponle entretención segura a tu regreso con culpetchile.com. Regístrate de manera fácil y segura con el oso más revoltoso de Chile. culpetchile.com. Sitio para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, aquí conversando en Enfoque Público. Nos acompaña Pablo Alar aquí y ya estábamos conversando de lo que está pasando con la permisología. También Julián Elorrieta. Queremos aprovechar de saludar rápidamente a los que hacen posible esta conversación. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Y cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada, en VG Abogado te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Bueno, estamos conversando con Julián Elorrieta, socio del Estudio de Arquitectura EMU y la Inmobiliaria Flip. También Pablo Alar, decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. Quiero llevarlo a un segundo tema que tiene que ver con la toma de San Antonio, ¿cierto? Tiene naturalmente que ver con la vivienda. El gobierno anunció que va a expropiar 100 de las 215 hectáreas del terreno para una solución habitacional, aparte de las familias que viven ahí. ¿Cómo está viendo tú ahí, Julián Elorrieta, esta decisión del Servio de expropiar parte de la megatoma y qué señales se está enviando en materia urbana, en materia inmobiliaria? ¿Se está premiando al pillo o es una solución ahí más bien necesaria?
Sí, con una decisión en el minuto 90.
Claro.
Bueno, a mí me parece que es una decisión bastante complicada, sobre todo porque abre muchas puertas a futuros problemas. Eso es lo que me parece. Hoy día tenemos un déficit habitacional increíble, digamos. Últimamente no hemos sido capaces como de ganarle a este flujo de la nueva vivienda necesaria y de frentón es un tema, y resulta que ahora pareciera que la solución más rápida y más eficiente para salir adelante con el déficit habitacional es regularizar las tomas, y eso lo encuentro muy peligroso porque abre una puerta creo que a dos cosas. En primer lugar, a que más gente efectivamente siga este camino y se tome nuevos terrenos, y también incluso a que propietarios de ciertos terrenos que quizás no tienen valor digan, bueno, dejo que me los tomen, total, me los van a expropiar después, digamos. Y el resultado,
incentivos perversos por todos lados.
Sí, y el resultado es pésimo al final, porque en el fondo lo que está pasando, estas tomas son totalmente precarias de alguna manera. Entonces, que la nueva vivienda dependa de esto, yo lo encuentro un problema gigante.
Oye, en esa misma línea, Pablo Alar, ¿cómo interpretas tú este anuncio? Porque yo coincido con lo que dice Julián Elorrieta. ¿Qué señal le estás diciendo a la gente? Tómate el terreno porque no importa, después te lo van a expropiar. Y además aquí, y quizás yo estoy interpretándolo mal, Pablo, pero se van a expropiar algunas de las hectáreas y no todas. La parte que tiene las mejores condiciones para construir y las partes malas no se expropia. Entonces, si yo soy dueño de un terreno, chuta, viene el Estado, me quita la mejor parte de mi terreno y me queda con la parte mala. Quizás si yo lo hubiese vendido hubiese podido obtener un precio mayor. No sé cómo lo ves tú ahí, Pablo Alart. ¿Estás silenciado, Pablo?
Sí, no.
¿Se escuchaba
no
contundente
eso,
tu argumento?
Además, sí, no solo eso, sino que además te genera un conflicto entre las mismas familias que están participando de la toma. ¿Por qué? Porque solo las 800, o sea, solo las familias que están en las 16 cooperativas van a ser parte de la solución, pero hay 800 que no han logrado cooperativizarse.
Claro.
Por otro lado, hay muchas familias y parte de la toma que está fuera del terreno que se va a expropiar. Entonces, tú empiezas a decir, y hay una lamentable declaración del ministro en una entrevista en Tele 13 Radio, en que dijo, lo que pasa es que hay que entender que hay distintos tipos de filas. O sea, ¿qué significa esto? ¿Que hay ciudadanos de que tienen distintos derechos? O sea, aquí hay una sola gran fila y hay distintos subsidios. y las familias van postulando los subsidios que corresponden, y todas las familias saben que para ser elegible un subsidio no hay que participar en usurpaciones o en tomas de terreno. Eso es una tradición que tiene nuestra política habitacional. La política habitacional en Chile tiene la capacidad de entregar 100.000 soluciones habitacionales en un año. Se hizo en 2010, casi 100.000 después del terremoto. Por lo tanto, es cosa de mantener ese ritmo, recuperar ese ritmo, y garantizamos el acceso universal a la vivienda en menos de 10 años. Entonces, no es un tema de que Chile no pueda. Entonces, ¿por qué empezar a rendirse a la informalidad y a las tomas, como lo hizo Colombia, Venezuela, Brasil, con las favelas, cuando Chile sí puede y tiene la capacidad de garantizar el acceso universal a la vivienda? Entonces, esto lo único que está haciendo es rendirse, y por un tema ideológico, decir, ¿saben qué más? Tómenselas, no los vamos a echar. ¿Y por qué digo un tema ideológico? Porque está en el programa de gobierno, y lo he dicho muchas veces, en el programa de gobierno del presidente Boric, página 151, dice literalmente que van a priorizar el diálogo y las mesas técnicas con las comunidades por sobre los desalojos. O sea, van a priorizar y van a anteponer el diálogo por sobre una sentencia judicial. Entonces, si el presidente en su programa de gobierno dice eso, el ministro va a hacer lo mismo y todas los demás para abajo. Entonces, yo creo que el próximo gobierno va a recibir una bomba de tiempo feroz, no solo en San Antonio, sino que también en todo el país. ¿Por qué? Porque básicamente esto es un aliciente o una invitación a participar en más tomas, y creo que esta es un misil a la línea de flotación de uno de los pilares de la política habitacional chilena, que era que efectivamente si uno esperaba y uno era paciente y cumplía con las condiciones, al final iba a salir la vivienda. Entonces yo creo que esto se tiene que enfrentar de dos lados. Por un lado, agilizar y sacarle trabas, y también racionalizar las políticas habitacionales. No puede ser que el último censo te diga que un 21% de los hogares en Chile son unipersonales y que las viviendas se sigan entregando de 60 metros.
Claro.
O sea, hagamos distintos tipos de soluciones habitacionales para distintas etapas de la vida, para distintas personas. El problema es que ¿quién va a ser el ministro de vivienda que va a pasar a la historia como el ministro que achicó la vivienda social cuando siempre se ha tratado de agrandarla? Pero bueno, la estábamos agrandando porque en los 90 eran de 30 metros cuadrados, ahora son de 60, pero resulta que ahora las familias no son de 4 personas, son de 2,3 en promedio, y tenemos que un quinto de los chilenos y chilenas viven solos. Entonces yo creo que ahí tenemos que cambiar las políticas desde el punto de vista de generar más oferta, no hacer las casas tan caras, buscar terrenos en mejores localizaciones, agilizar la construcción de la vivienda, adaptarla a los cambios sociodemográficos, y por otro lado, también no incentivar a que la gente participe en usurpaciones, porque además la otra bomba caliente que va a tener el próximo gobierno no va a ser solo hacerse cargo de este desalojo, sino que además también tienen que desalojar a todas esas familias que están en zonas de riesgo, tal como lo hizo el alcalde de Lo Barnechea hace unas semanas atrás, y que vaya que le costó, siendo que son familias que en el próximo invierno se les puede venir un aluvión y pueden morir. Entonces, claramente aquí hay un tema ideológico que se impuso, y esperemos que cambie en la próxima administración.
Bueno, ahí Pablo Alarta hablando de esta como bomba, ¿cierto? De estas bombas calientes que pueden venir en el próximo gobierno respecto a esta puerta abierta a terreno tomado, terreno expropiado, en vez de terreno desalojado, como está ordenando la Corte de Apelaciones de Valparaíso, termina en un terreno expropiado. ¿Y qué magnitud podríamos estar hablando? Cuando uno piensa, Julián, que hay más de 10.000 personas que están viviendo en estas 215 hectáreas tomadas, claro, es fácil tomar una decisión respecto a un terreno, pero si tú empiezas a aquilatar y dimensionar lo que esto puede significar en otros lugares del país, más o menos, ¿de qué dimensión de problema urbano, social, estamos hablando en la práctica en una ciudad como San Antonio?
Claro, si uno piensa en San Antonio mismo, la comuna de San Antonio tiene más o menos 100.000 habitantes, y aquí estamos hablando de 10.000, pero estamos hablando de un 10%. Claro. O sea, si pensamos que este es el camino, en el fondo, para solucionar el problema habitacional para adelante, donde un 10% de la población va a estar viviendo en estas condiciones, yo encuentro que el problema es gigante. Efectivamente, esta es una de las megatomas, no es que todas sean tomas
de esta dimensión,
pero si tú abres esta puerta, obvio que para allá va la cosa, digamos. Y claro, un 10% es brutal.
Ahora, piensa tú, el 10% en la comuna, y déjame, yo sé que tengo una pequeña pausa, Trini, pero quiero hacerle a Pablo, porque yo quiero poner aquí un elemento que a veces no se dice, pero no me gustan las trampas en solitario, y lo repito siempre, es aquí muchas veces hay ahora estamos viendo un gobierno descarado que quiere expropiar un terreno para pasarse por el lado un fallo de la Corte de Apelaciones, pero también hay políticos, Pablo, que promueven las tomas, que han hecho sus carreras de alcalde o parlamentarias en base a la toma, ni que decir Alto Hospicio, ni lo que pasa ahí en Vallenar, en la región de Atacama, o sea, en que los alcaldes dicen, tomes el terreno, no se preocupe, yo después me encargo que no se lo desalojen. Tomes el terreno y yo quiero ser alcalde, entonces yo después le prometo que le voy a poner agua, le voy a poner electricidad y en la práctica terminan teniendo verdaderos asentamientos en zonas que no son terrenos de la municipalidad, ni siquiera, son terrenos fiscales o son terrenos privados, pero igual les llevan agua, les llevan electricidad, terminan colgados, o sea, la verdad es que genera un problema mayor. Pero al político le da lo mismo, ¿por qué? Porque tiene un grupo capturado de personas que cada 4 años van y lo reeligen de alcalde, lo reeligen parlamentario. Entonces también yo creo que hay que, no siempre la culpa al chancho, sino el que le da la frecha, y aquí tenemos políticos irresponsables que han promovido las tomas. Sé que tengo que ir a una pausa, pero en un minutito, Pablo, ¿cómo estás viendo tú esa realidad?
Bueno, es cosa de volver a citar al ministro Montes. El ministro Montes en un momento dijo que miembros del comando de la señora Jara en la primera vuelta habían participado incitando a la toma de San Antonio. Entonces, claramente aquí hay obviamente operación política, lo hay. ¿Por qué? Porque al final a la izquierda radical le interesa, digamos, la posibilidad de que se consolide la informalidad, porque desde la informalidad ellos pueden ir, ¿verdad?, trabajando con sus grupos de base, con cooperativismo, organizando, ¿verdad?, grupos antisistémicos que después pueden eventualmente servir a sus intereses políticos. Y como tal, dices tú también, hay una forma de captura de ciertas autoridades que ven en este clientelismo la posibilidad de tener en cierta medida gente que los apoye en sus propuestas y en sus agendas cortas. Pero esto claramente es pan para hoy, hambre para mañana, para cualquiera que apoye la consolidación de las tomas como una política de educación.
Así es, bueno, estamos conversando
en un país que puede resolver la crisis de vivienda, o sea, no estamos en África.
Claro, es un país que tiene los recursos, que tiene los terrenos, naturalmente se requiere gestión y poner en una priorización adecuada. Nosotros estamos hablando con Pablo Lar y Julián Elorrieta sobre estos desafíos de la permisología y las tomas. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí a seguir conversando sobre este tema. No se vaya.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de Vejía Abogados,
una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad,
porque te acompañamos en cada paso, porque nuestros honorarios son razonables y claros, y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
¿Estás listo para ser un pro? En Kinegan.com creemos que ser pro es una decisión, es cuidar tu cuerpo y tu mente. En Kinegan.com llevamos tecnología profesional a tu casa para rendir más y vivir mejor. Descubre pistolas de masaje, presoterapia, electroestimulación y más. Si te cuidas como un profesional, ya eres pro. Entra a Kinegan.com y activa tu mejor versión.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
COPEC, nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de LATAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares y empresas. Nos transformamos hoy para transformar el futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En ENGIE apostamos por el desarrollo de energías renovables y nuevas tecnologías a lo largo del país. Así, estamos construyendo 7 nuevos proyectos en diversas regiones: más energía del viento, más energía del sol y más almacenamiento para avanzar hacia una matriz más limpia, verde y sostenible. ENGIE. Juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Sorprende esta Navidad con un regalo distinto. En Kitchen Center encuentra diseño, innovación y productos que convierten tu cocina soñada en el lugar perfecto para reunirse, crear y compartir. Vive momentos inolvidables. Visítanos en nuestras 23 tiendas o en www.kitchencenter.cl con despacho a todo Chile.
La espera terminó. Ven y conoce casi 100 modelos seminuevos de BMW Premium Selection en la venta especial Company Cars and Demo Sale. Encuentra unidades de compañía con hasta 30% de descuento, con bajo kilometraje, mantenciones en la marca y garantía de un año. Ven por el tuyo a la venta especial BMW Company Cars and Demo Sale y entra al mundo BMW. Oportunidades válidas hasta el 31 de diciembre de 2025 hasta agotar stock. Descuento aplica solo a modelos seleccionados seminuevos BMW Premium Selection en sucursales de Avenida La Dehesa 265 y Avenida Vitacura 5393. Promoción no acumulable con otras ofertas y o promociones.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio y Samit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, en la última patita de Enfoque Público, conversando con Pablo Lari y Julián Elorrieta sobre el desafío urbanístico inmobiliario en nuestro país. Usted puede sumarse a esta discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Déjame decirte una cosa más respecto a la toma de San Antonio y este anuncio de la expropiación, ¿cierto? Porque a mí me llama la atención, Pablo, cuando empieza a aparecer plata de un lugar para otro, porque supone que no había plata para vivienda, muchos de los desarrolladores inmobiliarios decían que vivienda les debía plata, y resulta que ahora hay plata para expropiar un terreno de casi 11.000 millones de pesos. Y lo peor es que para poder expropiar el terreno de San Antonio tiene que venirse plata de proyectos de vivienda que no alcanzaron a hacerse en Aysén, en Los Lagos, en la Araucanía, en Ñuble, en Los Ríos. O sea, solo Coyhaique devolvió 4.000 millones de pesos que no se utilizaron. En Castro, ahí en nuestra querida Chiloé, cerca de 3.000 millones que van a terminar para San Antonio. Entonces, bueno, ahí también uno empieza a hacerse preguntas. O sea, ¿cómo puede ser que vivienda dice que no tiene plata? Después resulta que la plata sobra para hacer expropiaciones. Nada peor que un ministro de vivienda que se haga trampa en el solitario, porque si no el déficit habitacional no se puede enfrentar. ¿Cómo lo estás viendo ahí tú, Pablo Alarte?
Bueno, los antecedentes que manejo yo son los mismos que tú decías, Julio. No tengo el detalle. Entiendo que, y tú fuiste ministro y por lo tanto conoces cómo funciona también el Estado. Está el tema de la ejecución presupuestaria, que a fines de año, si no se ha hecho la ejecución que estaba asignada a cada cartera, se pueden reasignar fondos para que no se pierdan, digamos, y no todos se pueden devengar al año siguiente. Y entiendo que lo que se hizo ahí precisamente es ver qué proyectos, por algún motivo, no se iban a poder ejecutar, pese a que tenían los recursos, y usar esos recursos para la expropiación. Ahora, cuando empezamos a ver cuáles son los motivos por los cuales esos proyectos en Coyhaique o en el sur no lograron ejecutarse, volvemos a este círculo vicioso de la mal llamada permisología de la burocracia. Había uno que faltaba una autorización del Papa porque era un terreno del arzobispado, otros que se habían quedado pegados nuevamente por temas de permisos. Entonces ahí uno dice, ¿por qué no enfrentamos el tema de una vez por todas con una modernización del Estado, como decías tú en el primer bloque, más seria, y también aprovechando las nuevas tecnologías? O sea, yo ahí celebro que la Cámara de la Construcción, junto con las municipalidades de Providencia y de Maipú, están levantando la idea de tener un sistema de inteligencia artificial para preaprobar o revisar los proyectos que se ingresan. La verdad es que las normas y los códigos hoy en día, con la inteligencia artificial, permitirían que un proyecto prácticamente se apruebe a los pocos segundos de que el arquitecto lo envíe a través de un archivo digital al DOM digital. Si esas tecnologías y ese cambio de criterio y esa mentalidad más bien de que el Estado está al servicio de facilitar el desarrollo y el bienestar y la prosperidad de las personas, más que empezar a impedirlo o imponer agendas ideológicas por desconfianza o porque te convienen, yo creo que ya no va a pasar que les sobre plata de proyectos que la necesitan y que no se pudieron ejecutar para usarla para esto. Y tal vez lo más grave también de los antecedentes que he visto yo en la prensa es que al parecer la expropiación del terreno de San Antonio significaría más del 50% del presupuesto que tiene la unidad de asentamientos precarios del MIM. O sea, que además no solamente le estás quitando recursos a familias que están esperando en la fila para que se ejecuten sus proyectos de vivienda, sino que también a familias que llevan años viviendo en campamentos y en tomas y que no tienen el perfil de estas 4.100 familias que en 5 años llegaron de otras comunas, porque ni siquiera son de San Antonio la mayoría, por un llamado y porque en redes sociales se dijo están repartiendo terreno, vénganse para acá, gente que no necesariamente ha esperado tantos años como otras, que están mucho más desesperadas.
Bueno, lo que tú estás describiendo es algo que pasa, por ejemplo, perdón que yo vaya siempre a la vieja confiable del ejemplo de Atacama, pero como ministro de Bienes Nacionales, Atacama y el norte es muy significativo, y en Atacama tú tienes tomas de segunda vivienda, o sea, gente que tiene casa en Copiapó,
Puerto Oscuro, el Pulpito,
claro,
todo eso es
mucho de esa segunda vivienda. Si a mí cuando me dice ministro, ¿qué es alojar? ¿Y a qué día vamos a desalojar? Los miércoles en la mañana, ¿por qué? Porque no hay nadie, me dijo, si aquí solo vienen los sábados y domingos, e incluso hay gente que le tomaron la casa tomada, o sea, la verdad es que son cosas muy burdas, y del fondo esto, y quiero decírselo a la gente que nos está escuchando, es muy frustrante para el chileno, el que efectivamente tiene un problema habitacional, ver que hay que el Ministerio de Vivienda encargado de resolver esto, o el de Bienes Nacionales, que también ayuda con los terrenos, tiene que estar preocupado de gente que se tomó uno para tener una casa en la playa, y tiene que estar dando plata para urbanizar un terreno en la playa para que alguien tiene una casa ahí de segunda vivienda y no pueda hacerse cargo efectivamente de las 600.000 viviendas que faltan en Chile. Nos queda un minutito, Julián Elorriete, queríamos dártelo precisamente para poder reflexionar sobre este fenómeno del déficit habitacional, de esta doble línea que decía el ministro Montes, ¿cierto? Oye, mira que hay gente que está en una fila, pero también hay otra, chuta. Entonces se salta el conducto regular que uno aprendió hasta en el colegio.
Sí, bueno, es que yo aquí estoy muy de acuerdo con Pablo, que efectivamente esto de saltarse la fila, dar todas las facilidades para que la gente se salte la fila, viene efectivamente también impulsado porque hoy día es cosa de ver Viña, por ejemplo. Toda la necesidad de nuevas viviendas que hay en Viña y que no se pueden hacer, ¿por qué? Por problemas de permiso y todo, y uno dice, chuta, Viña se debió haber reconstruido mucho más rápido de lo que se está reconstruyendo hoy día, y resulta que la plata, en vez de usarse en eso, se usa acá, para saltarse la fila. Entonces, claro, yo creo que efectivamente en esa lógica no vamos hacia ningún lado. Lo que hay que hacer efectivamente es quizás un poquito más de fondo hacer el cambio en agilizar todo el tema de los permisos a todo nivel. O sea, yo creo que esta cuestión escala como a todo nivel, porque lo que hay que hacer es empujar el país también con todo esto. Entonces uno piensa incluso en la minería hoy día, para ampliar una mina necesitáis 1.843 permisos, y ese es el último dato que tuve.
Imagínate.
Sin desaladora, te voy a demorar 4 o 5 años, con desaladora te voy a demorar 12 o 13 años. Entonces, esto ya es como a todo nivel. Entonces, si es que no hay una lógica como completa en esta materia, al final te termina pegando en todo. Es una cadena.
¿Cuánto dijiste? 1.843 permisos. Me dijiste un proyecto minero que da empleo, que me da utilidad. Pablo Lar.
Y eso es para ampliarla.
Para ampliarla. Anda a partir de una nueva. Bueno, pero piensa tú, en el sistema educacional, si tú quisieras armar un nuevo colegio subvencionado, no puedes. Tienes que demostrar una demanda insatisfecha. En cambio, o sea, yo podría vivir en mi casa, ver al frente un colegio, ver que el colegio lo está haciendo mal, pero que va todos los cabros del barrio van para allá. Entonces, yo no puedo hacer un nuevo colegio que le compita. Tengo que demostrar que llegó más gente. Antes, la gracia de la competencia es que uno podía generar ahí un colegio nuevo. Bueno, como si tuviéramos poco en materia inmobiliaria con la permisología, con las tomas, los canales informan, Pablo Lar, que ya se puede conocer los precios de los balcones para despedir el año nuevo en Viña del Mar. Mira, ves tú, o sea, del mercado inmobiliario se puede hablar mucho. Queremos agradecerle a Pablo Lar, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, también aquí a nuestro querido amigo Julián Elorrieta de Flip y Fidemu, así que gracias por estar con nosotros. Nosotros nos vamos y los dejamos invitados a terminar la semana mañana a las 5 de la tarde aquí en Enfoque Público. Que estén muy bien. Chao, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio y Samit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Producción Trinidad Mate.